Sus protagonistas, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 14 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Estamos de regreso en Cuba al día. El agradecimiento reiterado a la audiencia que, a pesar de las dificultades, intenta pues participar diariamente contando la realidad de lo que ocurre dentro de la isla y que no recoge los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy el control técnico, la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy, pero antes, los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Sobre las afectaciones eléctricas en el día de ayer y para hoy viernes, se pronostica un déficit de 1.380 megawatts en el horario pico. En otro orden de información, Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano. Así lo dijo un funcionario del Departamento de Estado. El ejercicio libre de la arquitectura en Cuba es un sueño truncado. Un nuevo caso de violencia machista sacude a Camagüey. Se trata de María Ladys Abad Borgado, con el cual suman 6 feminicidios verificados en lo que va de 2025. Y Prisoner Defending añade 7 nuevos presos políticos a su lista y califica excarcelaciones de fraude. Refuerzan vigilancia en contra del expreso político Norges Galindo Huelga, preso del 11J que ya cumplió su sanción. Y la burocracia no produce alimentos. Campesinos cubanos denuncian trabas del Estado. Concluyendo así el panorama informativo, vamos a pasar ya con nuestro primer tema en la tarde de hoy: la situación de la falta de café en el país. El desplome de las producciones cafetaleras en Cuba provoca ya un importante déficit del café que se vende por la canasta básica en la red de bodegas en todo el país. Bueno, nuestro primer invitado hoy, le damos la bienvenida de la ciudad de Santi Espíritus al periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, viernes, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, un abrazo cordial para ti, el colectivo de trabajo de tu programa, Radio Martí, a la audiencia también que nos escucha, a ver que tenemos la oportunidad.
Bueno, tenemos varios temas. Ayer jueves intentamos hablar, no fue posible, a la hora que teníamos pactado la entrevista contigo llegó el apagón. Adriano, ¿cuáles son las afectaciones diarias? Tenemos otros temas contigo más adelante importantes sobre la alimentación, pero el tema este medular de los apagones. Estamos cerrando ya esta semana. ¿Cuál es el nivel de afectaciones? ¿Cómo andan las cosas por ahí en este sentido?
Sí, mira, como tú decías, hay un descontento muy grande. Y primero, que cuando hay apagón, que casi siempre, a cualquier hora del día, las limitaciones de la internet, que tanto sacrificio le cuesta al cubano desde el exterior, que le puede recargar a un familiar, como también al cubano que trata de buscar un paquetico de esto de 110 pesos, 250 pesos, moneda nacional. Todo el mundo sabe. No tenemos casi internet nunca, precisamente pagando un servicio demasiado caro a la población. Es una estafa más del régimen cubano y del emporio de Texas, que es complicidad totalmente de la dictadura. Como tú decías, los apagones no dan tregua, más de 20 horas, en algunos casos, en diferentes municipios, en la ciudad. También que ha habido algún privilegio por la estrategia del régimen, igual que en La Habana. Entonces, realmente estamos a oscura casi todo el día, lo que te puedo decir. ¿Qué implica esto? La familia cubana, la mujer cubana principalmente, tratando de cocinar en las pocas horas que llega la corriente, que nos llega, que nos pone la corriente realmente 3 o 4 horas, 2 horas en algunas ocasiones, como te decía, hay que levantarse rápidamente para tratar de hacer algo, ¿no? De lo poco que se puede conseguir. Es un estrés muy grande que sufren los cubanos, como te decía, una estructura que no tiene fin. Nos preguntamos hasta cuándo. Hay comunistas que dicen, si me dijeran que va a ser 6 meses, me preparo psicológicamente para esto, pero imaginarse que cada año, llevamos varios años en esta misma situación y cada día se agarra. Y como te decía, no hay una alternativa, Tomás, y toda la audiencia lo sabe, casi no hay gas. El gas es por un atraso descomunal de 3 meses aproximadamente, cuando era cada 21 días. La gente lo sacaba para tratar de mitigar las excesivas tarifas eléctricas. Desgraciadamente, el cubano se aprovecha y algunos para vender un saquito de carbón, que es una de las alternativas, por imaginarse que cuando hay estas situaciones, el cubano, desgraciadamente, sube el carbón, está sobre los 1.000, 2.500 pesos moneda nacional el carbón por acá, por la provincia de San, principalmente de la cabecera capital de Santi Espíritu. Todo el mundo sabe los salarios que tienen los cubanos, para qué vamos a hablar, cada día degradante, cada día la inflación es descomunal. Y febrero fue difícil, marzo sigue siendo más difícil. Es una herida que no sana y continúa torturando al pueblo. Es la realidad que estamos viviendo. La energía renovable que siempre hablan, buscando siempre el cuento de la buena pipa o el cuento de hada como solución a los apagones, y realmente no se ve nada. No solo los apagones, sino también, como tú decías, el desabastecimiento que realmente es duro y difícil para los cubanos, cada día menos cosas, y cuando las encuentra, como te decía, no tenemos fluido eléctrico, no hay gas, y bueno, a imaginarse. Ahora llevo un poquito de arroz, como tú decías, un poquito de arroz, pero te deben diciembre, te deben enero, y te deben febrero, y estamos ya a mitad de mes de marzo, y estamos en la misma situación. Tomás.
Bueno, hay algo que me gustaría finalmente que me dieras tu opinión y tiene que ver con el café. El café ha desaparecido de las bodegas cubanas, la cuota normada, ese café incluso mezclado que viene. Adriano Castañeda, Cuba era una potencia cafetalera que incluso a inicios de la revolución exportaba. Ha reconocido las autoridades cubanas que... ha desaparecido el café, que hay que importar. Incluso Manuel Marrero, en el balance este, el primer ministro del Ministerio de Industria de Comercio Interior, reconoció que había que importar otras cosas, pero no café. El café está arraigado a la cubanía, el buchito de café por la mañana. ¿Qué pasa con el café, Adriano, en Santi Espíritus?
Mira, eso que tú decías es doloroso y es triste ver a ancianos que tienen octogenarios de hasta más de 80 años, 70, que se han mantenido tomando su poquito de café a la hora de levantarse en la mañana, y ver cómo cada día es una desprotección total del café, no solamente del café, del tabaco, del azúcar. Cuando tú compras un poquito de café que está en estos momentos por la provincia de Santi Espíritu sobre los 500, 600 pesos moneda nacional, que todo el mundo no le puede llegar a eso.
¿Qué es lo que está en 500? ¿Qué cantidad?
Una libra de café sin tostar está sobre los 500 pesos. Pero cuando ya tú compras ese café, tienes que comprar una libra de chícharo aproximadamente para hacer esa mezcla que el cubano se ha adaptado durante muchas personas.
Porque no es café puro, hay que mezclarlo.
No, el café puro en Cuba no es muy, se encarece más, Tomás. Por eso que la gente le hace una mezcla, le llevan una mezcla de una libra aproximadamente, que son dos latas de chícharo, que está también caro, está solo los ciento y tantos pesos moneda nacional. Quiere decir, ¿cuánto te suma? Aparte, muchas personas cuando llegan a obtener el café y el poquito de chícharo y lo tuestan, porque hay que tostarlo. Después que tú lo tuestas, hay que llevarlo a un molino o pasarlo por una de las maquinitas estas para poder trillarlo. Y entonces, después de todo esto, tienes que tener azúcar, porque solamente te dan dos libritas, te venden dos libritas de azúcar por mes. Fíjate, es una trilogía bien difícil de tener en estos momentos, algo que puede ser tan sencillo y tan normal para cualquier persona en el mundo, para nosotros es una quimera. Es la realidad de lo que nos tiene el régimen totalitario, que realmente sabe que no puede resolver ni una tacita de café a un anciano, ni llevarle un poquito de azúcar a un niño para que pueda ir a la escuela, porque a todo esto de que no hay café, que no hay azúcar, también que los niños, la mayoría de los niños cubanos van a la escuela sin desayunar. Imaginarse qué podemos sacar de esos niños cómo pueden reaccionar ante una clase cuando tienen hambre y tienen necesidad, y cuando llegan a su casa a ver si la mamá, la campeona olímpica cubana, que es la madre cubana, porque ahí sí son campeones olímpicas, tratar de tener algún platico de comida, que muchas tampoco no se lo pueden dar, porque la gente, el cubano tradicionalmente deja el alimento más importante para ellos, es la comida. Y mucha gente pasa factura esto, y es la realidad que estamos viviendo en este momento, Tomás. Es un crimen lo que está pasando con la población cubana.
Ahora, Adriano, las oncitas estas de café que vendían por la canasta básica, ¿y eso no viene?
No, eso no viene, Tomás. Eso sí, ahora tú... Pues, yo le decía a un comunista, que él conversa conmigo y por lo menos hay un respeto mutuo. Y yo le sigo y converso con él. Y digo, bueno, ven acá, ¿y por qué no? ¿Y por qué no nos falta el café? Porque el café que nos llega a nosotros no es el de primera, porque también es mezclado, que lo mezclan por allá por Cabaiguán, por el municipio de Cabaiguán. ¿Por qué nos falta ese café del Partido Comunista de Cuba en la sede del... ¿Por qué no faltan las casas de visita? Cuando visita, que es café mareado, café puro. ¿Por qué nos faltan los hoteles diferentes tipos de café? Y el pueblo cubano, tu papá, o tu abuelo, o tú mismo, se te priva de ese derecho, porque cuando lo encuentras, es bien caro, y con la combinación que te decía antes, combinación café, chícharo y azúcar, y después llevarlo a una cafetera italiana en muchos casos, o alguien que ya tradicionalmente tienen ahora unos embudos de estos, que, como lo hacían nuestros abuelas, que lo pasan por un embudo y después calientan el café con el agua y pasan. Entonces, realmente eso hay que ser, de verdaderamente es algo de lujo para el pueblo cubano, cuando no tiene que ser así, porque tenemos esa facilidad en nuestras tierras cubanas y de tradición del café, el azúcar, el tabaco también queda desaparecido. Tomás, un tabaco en estos momentos aparece sobre los 120, siendo nosotros a...
Gracias, Adriano, que se nos pierde la comunicación. Las gracias a Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Y ahora pasamos a la provincia de Villa Clara y seguimos en este programa especial. Tenemos la participación del periodista independiente Guillermo El Sol. No hay café en las bodegas. Cuba cosechó en 1961 60.000 toneladas de latas de café, cifra récord. ¿Dónde fueron las producciones? Cuba exporta café de primera categoría a Europa. ¿Qué pasa con el café por la canasta básica, Guillermo El Sol?
Bueno, el café en la canasta básica lo que se recibe es esa mezcla que envían, que ya no se sabe ni qué es lo que tiene, porque las cafeteras no lo cuelan, que tiene un sabor amargo, ácido, y no está viniendo con la regularidad que se recibía quincenalmente. Eso viene esporádicamente. Ahora bien, lo que está pasando con el café es lo mismo que pasa con todas las situaciones de la agricultura en Cuba. Los grandes cafetales de la zona oriental, cuando los grandes incendios del 2021, producto de la sequía y del mal trabajo de los servicios de la agricultura y forestales, y el departamento contra incendios, bueno, se quemaron grandes hectáreas, varias, cientos de hectáreas de café, podríamos decir, lo mismo que pasó acá en el Cambrai también. Entonces, para volver a reconstruir, a repoblar todas esas áreas de cafetalera, eso lleva un tiempo enorme. Aparte, hay que volver a plantar árboles para la sombra del café, todas esas cosas. Y por eso es que prácticamente en Cuba no hay café. El café que se encuentra, si hay café en la bolsa negra y el café la llave en los timbiriches de las mipymes, en los cates y en las candongas, es el café que se...
Pero ellos hablan de que hay un % del café que se hace en la Sierra Maestra que se exporta.
Sí, el café se exporta. El poco café que están ellos extrayendo lo exportan todo. Y el que no exportan va al sector de turismo. Ahora, ¿qué es lo que le dan a la población? Bueno, esa mezcla ya no se sabe ni con qué la hacen. Antiguamente, lo último que supe que estaban aquí en la torrefactora aquí de Villa Clara, en el centro de Cuba, era con la semilla del cítrico ahí de Jagüey Grande, o sea, con la semilla de la naranja, que le daba un sabor bastante amargo, porque hubo una época que era con chícharo, ya ni chícharo hay tampoco, entonces no sabemos realmente ni con qué están mezclando el café.
Guillermo, salieron las estadísticas del mes de enero, hubo una disminución en el número de MIPYMES. Como tú habías pronosticado, continúa contrayéndose el sector de trabajadores por cuenta propia. ¿Esto es una tendencia que va a continuar?
Bueno, ya vieron ahí que salió... No sé si está vigente ya la propuesta de Marrero Cruz del nuevo reordenamiento 3.0, que va dirigido prácticamente a las MIPYMES. Esto es un sistema que todo lo que le dé empoder a personas que no pertenezcan al sistema los convierte en enemigos acérrimos a él. Porque si tú llegas a tener poder, y ese caballero que se llama Don Dinero es el que da poder, ya los pone en jaque a ellos porque tienen el país en bancarrota. Entonces ya te conviertes en enemigo de ellos y nada más que tenga la oportunidad, van a ir contra ti y te lo van a quitar todo. Y eso es lo que está ocurriendo. Y lo que va a seguir ocurriendo en lo adelante. Ellos utilizan ahora el vocablo que se está especulando con los precios, que se están adulterando los precios porque ellos topan los precios. Porque, por ejemplo, cuando tú le vas a comprar a ellos, venden más caro que lo que le están tomando el precio a las pintas. Entonces, una cosa se contradice de la otra y al final tú te das cuenta que lo que voy contra ti, acomodé el lugar porque ya te dejé coger demasiado y esto es mío, esto no es tuyo. Ese es el vocablo que se ha usado desde 1959 a la fecha. Mi papá no tiene un tiro contra el gobierno. Mi tío sí. Mi tío fusilado sí. Pero mi papá incluso ayudó a llevar las armas a la sierra, maestra. Pero mi papá era millonario, no decidió irse de Cuba. Él decidió quedarse aquí. ¿Qué le costó? Que se lo quitaron todo, se quedaron con todo y le metieron 25 años como si hubiera estado alzado en el Cambrai junto con mi chico. Y esa es la realidad. Así es como se vive en este país.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y ahora le damos la bienvenida en San Andrés, a 19 kilómetros de la capital holguinera, en el oriente cubano, a Damaso Alberto Fernández.
Buenas tardes para todos. ¿Cómo están?
Bueno, aquí estamos en darle cobertura a la situación del país, desabastecimiento, apagones, el diario acontecer de ustedes. Pero hay un tema que toca al arraigo, a la historia, a la vida del cubano, y es el café. Damaso Alberto, hemos visto con asombro las estadísticas oficiales. Según el oficialismo, las producciones de café se han desplomado en el país, lo cual provoca que ya apenas viene el café normado que dan por la canasta básica, que es chícharo mezclado. Mientras que el café puro de la Sierra Maestra, de Guantánamo, de la zona oriental, lo poco que se produce se exporta. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí con el suministro del café? ¿Cómo resuelven ustedes para consumir este preciado aroma al amanecer del día? ¿Cuál es la situación en su territorio con el café?
Ojo, una zona cafetalera, una zona con abundancia, y el café para hallarlo es una aguja en un pajar, porque prácticamente las personas lo encuentran, pero de segunda mano. Ya usted sabe, por el mercado negro y a un precio altísimo, que varía. No es un precio fijo, no es que hoy dale un precio y mañana otro. Siempre va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Todo está en dependencia del día como cojan a la persona.
Pero el que venía por la canasta normada, ese mezclado, ya a duras penas llega.
Sí, por supuesto que no llega. A duras penas. Aquí lo único que dan ya por la canasta básica es entre BD es el arroz. El arroz. Ahora dieron una librita para cada uno, lo mismo que le dieron a Cuba, en general a Cuba entera. Ya más nada. Se acabó. Eso es lo único que dan. El café, como siempre yo he dicho, Cuba está rodeada de mar y no hay sal, ni hay pez. Entonces el café es lo mismo. No hay café. Y hay en este país, es mejor decir lo que no hay que lo que hay, porque no hay de nada.
Damaso, entonces, las personas de la tercera edad, las personas que no tienen posibilidad de comprar el café en bolsa negra, pues no lo toman.
No, ni tampoco el poquito de agua azúcar tampoco lo pueden tomar. Las personas ya se levantan a un poquito de agua, cepillarse los dientes de comida, porque pasa donde hay tampoco no lo hay. Así que el café está perdido. Muy caro.
Gracias. Gracias, Damaso Alberto Fernández, en el territorio de Holguín, para nuestro espacio. Pasamos ahora al municipio holguinero de Vanes, donde reside William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día, y también para quien nos escuche en esta hora de la tarde aquí de Vanes, Holguín, Cuba.
Bueno, hay muchos temas, los apagones que son casi de 24 horas, el desabastecimiento. Le voy a dar la palabra para que usted opine al respecto, pero quisiera comenzar con un área importante. El café está arraigado a la vida del hombre de Cuba, de la familia cubana. ¿Qué pasó con el café que ya no llega a la bodega, que ya no lo venden ni mezclado, cuando Cuba era una potencia en toda esta zona oriental productora de café? ¿Cuál es la situación del café y el consumo para los cubanos? ¿Qué nos puede decir de su territorio?
Bueno, muy importante esa pregunta sobre lo que es el café. Como bien conocemos, Cuba es una de las riquezas, grandes riquezas en lo que es cosecha de café. Pero sin embargo, ese café nunca llega a lo que es a la población cubana, ni llega tampoco a lo que es a la mal canasta básica, que era los productos básicos que se le daba siempre a la población, que en sí no llega a nada. Ya esas tiendas ya básicamente están desabastecidas, los dependientes permanecen ahí sin ser nada, porque no hay nada, no se va a fregar nada, ni lo que hay, ni lo que es arroz, ni lo que es frijol, ni lo que es nada. Ese es uno. Y entonces, respecto también sobre el café, vamos a hablar del café. El cubano siempre lo que hace es lo siguiente: puesta el chícharo, lo hace polvo y lo vende, la lata de café, a un precio de 300 pesos cubanos. Es el café que toma el cubano.
Pero ese es mezclado, pero ese es café mezclado, eso no es café.
Sí, no, eso es una cosa mezclada, porque eso, café es el que se produce en las zonas cafetaleras, que nunca son llegado a la población.
Ah, tú dices el que exportan, ese es el que exportan.
Sí, ese es exportación. Ese café es para exportación, porque para el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba no recibe ese café. Y entonces, el cubano sufre eso, porque el cubano es una cosa, el cubano es el que se levanta, el desayuno del cubano es el café. Pero entonces la otra es, no hay café, no hay azúcar, porque todo el mundo no puede ir, por ejemplo, a una MIPIM y comprar un azúcar a 360 pesos, o comprar en el mercado informal, que es el mercado negro, a un precio de 650 pesos, 800 pesos, hasta 1000 pesos. Mira, por ejemplo, ahora un paquete de galletas en nuestro municipio de Baja está a 1000 pesos. Y entonces también, Tomás, hay muchas cosas que hay que están pasando aquí en nuestro municipio, que también es la corrupción. Mira, por ejemplo, aquí la mi pibe, la Samantha, que después te voy a hacer llegar unos videos, unas fotos, esas cosas. Esa mi pibe tuvo problemas en lo que fue factura. Y también estuvo vendiendo huevos, fibra de huevo a 3000 pesos por gran huevo, picadillo podrido, harina para hacer pan podrida, todo mala conserva. Entonces la población se quejó, y entonces el fiscal Jara se introdujo en la MIPIM y comprobó de que todo estaba contaminado, lo que era harina, lo que era picadillo, lo que eran todas esas cosas, ¿eh? Y entonces también estaban vendiendo lo que era el pollo o la izquierda, porque como tú sabes, ellos nunca quieren estar a un nivel del pueblo y vender las cosas baratas del pueblo, sino buscar un beneficio por el lado izquierdo. Y como tú sabes, el precio tope. Ellos nunca quieren llegar a eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Cerraron la MIPIM. Al cerrar esta MIPIM, todo el pueblo está careciendo de mucha hambre, ¿me entiendes?
Ajá.
De muchas personas que se contaminaron debido al picadillo en mal estado, otros se contaminaron debido a la harina en mal estado, otros de los huevos se contaminaron, entonces fueron a reclamar su dinero y no se lo devolvieron. Más bien, tuvieron un maltrato. Dijeron que no se puede ver ni podían devolver el dinero, ni el producto tampoco, porque el producto está en mala conserva. Entonces, vamos a ver en qué para esto, si esto para juicio, en qué para, porque se lanzó fiscalía, el fiscal Jara, uh-huh, y cerró la MIPIM. Hoy hace exactamente 15 días que está la MIPIM cerrada.
Increíble,
y entonces,
William.
Tomás.
Sí, adelante, William, adelante.
Y entonces, Tomás, la población cubana está sufriendo una dura represión. Por ejemplo, te voy a poner aquí en el mercado agropecuario, que está ubicado aquí en lo que es zona del bosque. Como tú conocerás, a los inspectores le subieron el salario a 16.000 pesos y a los policías a 20.000 pesos, pero no le subieron ese salario para hacer beneficio, sino para reprimir más. ¿Qué hacen? Se lanzan para ir para el bosque, la zona agropecuaria, y ¿qué es lo que hacen? Multas de 20.000, 50.000, 80.000, 90.000 pesos.
Las gracias a William Tamayo, reiterativo, cerrando así Cuba al Día, este viernes 14 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el control técnico con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 14 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy. Acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Estamos de regreso en Cuba al día. El agradecimiento reiterado a la audiencia que, a pesar de las dificultades, intenta pues participar diariamente contando la realidad de lo que ocurre dentro de la isla y que no recogen los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy el control técnico, la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy, pero antes, los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Sobre las afectaciones eléctricas en el día de ayer y para hoy viernes, se pronostica un déficit de 1.380 megawatts en el horario pico. En otro orden de información, Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano. Así lo dijo un funcionario del Departamento de Estado. El ejercicio libre de la arquitectura en Cuba es un sueño truncado. Un nuevo caso de violencia machista sacude a Camagüey. Se trata de María Ladys Abadborgado, con el cual suman 6 feminicidios verificados en lo que va de 2025. Y Prisoner Defending añade 7 nuevos presos políticos a su lista y califica excarcelaciones de fraude. Refuerzan vigilancia en contra del expreso político Norges Galindo Huelga, preso del 11J que ya cumplió su sanción. Y la burocracia no produce alimentos. Campesinos cubanos denuncian trabas del Estado. Concluyendo así el panorama informativo, vamos a pasar ya con nuestro primer tema en la tarde de hoy: la situación de la falta de café en el país. El desplome de las producciones cafetaleras en Cuba provoca ya un importante déficit del café que se vende por la canasta básica en la red de bodegas en todo el país. Bueno, nuestro primer invitado hoy, le damos la bienvenida desde la ciudad de Santi Espíritus al periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, viernes, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, un abrazo cordial para ti, el colectivo de trabajo de tu programa, Radio Martí, a la audiencia también que nos escucha, a ver que tenemos la oportunidad.
Bueno, tenemos varios temas. Ayer jueves intentamos hablar, no fue posible, a la hora que teníamos pactado la entrevista contigo, llegó el apagón. Adriano, ¿cuáles son las afectaciones diarias? Tenemos otros temas contigo más adelante importantes sobre la alimentación, pero el tema este medular de los apagones. Estamos cerrando ya esta semana. ¿Cuál es el nivel de afectaciones? ¿Cómo andan las cosas por ahí en este sentido?
Sí, mira, como tú decías, hay un descontento muy grande. Y primero, que cuando hay apagón, que casi siempre, a cualquier hora del día, las limitaciones de la internet que tanto sacrificio le cuesta al cubano del exterior, que le puede recargar a un familiar, como también al cubano que trata de buscar un paquetico de esto de 110 pesos, 250 pesos, moneda nacional. Todo el mundo sabe. No tenemos casi internet nunca, precisamente pagando un servicio demasiado caro a la población. Es una estafa más del régimen cubano y del emporio de Texas, que es complicidad totalmente de la dictadura. Como tú decías, los apagones no dan tregua, más de 20 horas en algunos casos en diferentes municipios en la ciudad. También que ha habido algún privilegio por la estrategia del régimen, igual que en La Habana. Entonces, realmente estamos a oscura casi todo el día, lo que te puedo decir. ¿Qué implica esto? La familia cubana, la mujer cubana principalmente, tratando de cocinar en las pocas horas que llega la corriente, que nos llega, que nos pone la corriente realmente 3 o 4 horas, 2 horas en algunas ocasiones, como te decía, hay que levantarse rápidamente para tratar de hacer algo, ¿no? De lo poco que se puede conseguir. Es un estrés muy grande que sufren los cubanos, como te decía, una estructura que no tiene fin. Nos preguntamos hasta cuándo. Hay comunistas que dicen, si me dijeran que va a ser 6 meses, me preparo psicológicamente para esto, pero imaginarse que cada año, llevamos varios años en esta misma situación y cada día se agrava. Y como te decía, no hay una alternativa, Tomás, y toda la audiencia lo sabe, casi no hay gas. El gas es un atraso descomunal de 3 meses aproximadamente, cuando era cada 21 días. La gente lo sacaba para tratar de mitigar las excesivas tarifas eléctricas. Desgraciadamente el cubano se aprovecha y algunos para vender un saquito de carbón, que es una de las alternativas, pero imaginarse que cuando hay estas situaciones, el cubano desgraciadamente sube el carbón, está sobre los 1.000, 2.500 pesos moneda nacional el carbón por acá, por la provincia de principalmente la cabecera capital de Santi Espíritu. Todo el mundo sabe los salarios que tienen los cubanos, para qué vamos a hablar, cada día degradante, cada día la inflación es descomunal. Y febrero fue difícil, marzo sigue siendo más difícil. Es una herida que no sana y continúan torturando al pueblo. Es la realidad que estamos viviendo. La energía renovable que siempre hablan, buscando siempre el cuento de la buena pipa o el cuento de hada como solución a los apagones, y realmente no se ve nada. No solo los apagones, sino también, como tú decías, el desabastecimiento que realmente es duro y difícil para los cubanos, cada día menos cosas, y cuando las encuentra, como te decía, no tenemos fluido eléctrico, no hay gas, y bueno, a imaginarse, ahora llevo un poquito de arroz, como tú decías, un poquito de arroz, pero te deben diciembre, te deben enero, y te deben febrero, y estamos ya a mitad de mes de marzo, y estamos en la misma situación. Tomás.
Bueno, hay algo que me gustaría finalmente que me dieras tu opinión y tiene que ver con el café. El café ha desaparecido de las bodegas cubanas, la cuota normada, ese café incluso mezclado que viene. Adriano Castañeda, Cuba era una potencia cafetalera que incluso a inicios de la revolución exportaba. Ha reconocido las autoridades cubanas que ha desaparecido el café, que hay que importar. Incluso Manuel Marrero, en el balance este, el primer ministro del Ministerio de Industria de Comercio Interior, reconoció que había que importar otras cosas, pero no café. El café está arraigado a la cubanía, el buchito de café por la mañana. ¿Qué pasa con el café, Adriano, en Santi Espíritus?
Mira, eso que tú decías es doloroso y es triste ver a ancianos que tienen octogenarios de hasta más de 80 años, 70, que se han mantenido tomando su poquito de café a la hora de levantarse en la mañana, y ver cómo cada día es una desprotección total del café, no solamente del café, del tabaco, del azúcar. Cuando tú compras un poquito de café que está en estos momentos por la provincia de Santi Espíritu, sobre los 500, 600 pesos moneda nacional, que todo el mundo no le puede llegar a eso.
¿Qué es lo que está en 500? ¿Qué cantidad?
Una libra de café sin tostar está sobre los 500 pesos. Pero cuando ya tú compras ese café, tienes que comprar una libra de chícharo aproximadamente para hacer esa mezcla que el cubano se ha adaptado durante gente, muchas personas.
Ah, porque no es café no puro, no es café puro, hay que mezclarlo.
No, el café puro en Cuba no es muy, se encarece más, Tomás. Por eso que la gente le hace una mezcla, le llevan una mezcla de una libra aproximadamente, que son dos latas de chícharo, que está también caro, está solo ciento y tantos pesos moneda nacional. Quiere decir, en cuanto te suma, aparte, muchas personas cuando llegan a obtener el café y el poquito de chícharo y lo tuestan, porque hay que tostarlo, después que tú lo tuestas hay que llevarlo a un molino o pasarlo por una de las maquinitas estas para poder trillarlo. Y entonces, después de todo esto, tienes que tener azúcar, porque solamente te dan dos libritas, te venden dos libritas de azúcar por mes. Fíjate, es una trilogía bien difícil de tener en estos momentos algo que puede ser tan sencillo y tan normal para cualquier persona en el mundo, para nosotros es una quimera. Esa es la realidad de lo que nos tiene el régimen totalitario, que realmente sabe que no puede resolver ni una tacita de café a un anciano, ni llevarle un poquito de azúcar a un niño para que pueda ir a la escuela, porque a todo esto de que no hay café, que no hay azúcar, también que los niños, la mayoría de los niños cubanos van a la escuela sin desayunar. Imaginarse qué podemos niños que pueden, cómo pueden reaccionar ante una clase cuando tienen hambre y tienen necesidad. Y cuando llegan a su casa a ver si la mamá, la campeona olímpica cubana, que es la madre cubana, porque ahí sí son campeones olímpicas, tratar en la supervivencia, tratar de tener algún platico de comida, que muchas tampoco no se lo pueden dar, porque la gente, el cubano tradicionalmente, Tomás, deja el alimento más importante para ellos, es la comida. Y mucha gente pasa factura a esto, y es la realidad que estamos viendo en este momento, Tomás. Es un crimen lo que está pasando con la población cubana.
Ahora, Adriano, las oncitas estas de café que vendían por la canasta básica, y eso no viene.
No, eso no viene, Tomás. Eso sí, ahora tú, pues, yo le decía a un comunista, que él conversa conmigo y por lo menos hay un respeto mutuo. Y yo le sigo y converso con él. Y digo, bueno, ven acá, ¿y por qué no falta el café? Porque el café que nos llega a nosotros no es el de primera, porque también es mezclado, que lo mezclan por allá por Cabaiguán, por el municipio de Cabaiguán. ¿Por qué no falta ese café del Partido Comunista de Cuba en la sede del... ¿Por qué no faltan las casas de visita? Falta cuando visita, que es café de mayado, café puro. ¿Por qué nos faltan los hoteles diferentes tipos de café? Y el pueblo cubano, tu papá, o tu abuelo, o tú mismo, se te priva de ese derecho, porque cuando lo encuentras es bien caro, y con la combinación que te decía antes, combinación café, chícharo y azúcar, y después llevarlo a una cafetera italiana en muchos casos, o alguien que ya tradicionalmente tienen ahora unos embudos de estos, que como lo hacían nuestras abuelas, que lo pasan por embudo y después calientan el café con el agua y pasan. Entonces, realmente eso hay que ser, de verdaderamente es algo de duro para el pueblo cubano, cuando no tiene que ser así, porque tenemos esa facilidad en nuestras tierras cubanas y de tradición del café, el azúcar, el tabaco también que ha desaparecido. Tomás, un tabaco en estos momentos aparece sobre los 120, siendo nosotros a...
Gracias, Adriano, que se nos pierde la comunicación. Las gracias a Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Y ahora pasamos a la provincia de Villa Clara y seguimos en este programa especial. Tenemos la participación del periodista independiente Guillermo El Sol. No hay café en las bodegas. Cuba cosechó en 1961 60.000 toneladas de latas de café, cifra récord. ¿Dónde fueron las producciones? Cuba exporta café de primera categoría a Europa. ¿Qué pasa con el café por la canasta básica, Guillermo El Sol?
Bueno, el café en la canasta básica lo que se recibe es esa mezcla que envían, que ya no se sabe ni qué es lo que tiene, porque las cafeteras no lo cuelan, que tiene un sabor amargo, ácido, y no está viniendo con la regularidad que se recibía quincenalmente. Eso viene esporádicamente. Ahora bien, lo que está pasando con el café es lo mismo que pasa con todas las situaciones de la agricultura en Cuba. Los grandes cafetales de la zona oriental, cuando los grandes incendios del 2021, producto de la sequía y del mal trabajo de los servicios de la agricultura y forestales, y el departamento contra incendios, bueno, se quemaron grandes hectáreas, varias, cientos de hectáreas de café, podríamos decir, lo mismo que pasó acá en el Cambrai también. Entonces, para volver a reconstruir, a repoblar todas esas áreas de cafetalera, eso lleva un tiempo enorme, aparte hay que volver a plantar árboles para la sombra del café, todas esas cosas, y por eso es que prácticamente en Cuba no hay café. El café que se encuentra, si hay café, en la bolsa negra y el café la llave, en los timbiriquis de las mitimes, en los catres y en las candongas, es el café que se...
Pero ellos hablan, Guillermo, pero ellos hablan de que hay un % del café que se hace en la Sierra Maestra que se exporta.
No, sí, el café sí se exporta. El poco café que están ellos extrayendo lo exportan todo. Y el que no exportan va al sector de turismo. Ahora, ¿qué es lo que le dan a la población? Bueno, esa mezcla ya no se sabe ni con qué la hacen. Antiguamente, lo último que supe que estaban aquí en la torrefactora aquí de Villa Clara, en el centro de Cuba, era con la semilla del cítrico ahí de Hawái Grande, o sea, con la semilla de la naranja, que le daba un sabor bastante amargo, porque hubo una época que era con chícharo, ya ni chícharo hay tampoco, entonces no sabemos realmente ni con qué están mezclando el café.
Guillermo, salieron las estadísticas del mes de enero, hubo una disminución en el número de MIPYMES. Como tú habías pronosticado, continúa contrayéndose el sector de trabajadores por cuenta propia. ¿Esto es una tendencia que va a continuar?
Bueno, ya vieron ahí que salió... No sé si está vigente ya la propuesta de Marrero Cruz del nuevo reordenamiento 3.0, que va dirigido prácticamente a las MIPYMES. Esto es un sistema que todo lo que le dé empoder a personas que no pertenezcan al sistema, los convierte en enemigos acérrimos a él. Porque si tú llegas a tener poder, y ese caballero que se llama Don Dinero es el que da poder, ya los pone en jaque a ellos porque... tienen el país en bancarrota. Entonces ya te conviertes en enemigo de ellos y nada más que tengan la oportunidad, van a ir contra ti y te lo van a quitar todo. Y eso es lo que está ocurriendo. Y lo que va a seguir ocurriendo en lo adelante. Ellos utilizan ahora el vocablo que se está especulando con los precios, que se están adulterando los precios porque ellos topan los precios. Porque, por ejemplo, cuando tú le vas a comprar a ellos, venden más caro que lo que le están tomando el precio a las pintinas. Entonces, una cosa se contradice de la otra y al final tú te das cuenta que lo que voy contra ti, acomodé lugar porque ya te dejé coger demasiado y esto es mío, esto no es tuyo. Esa época, bloqueo, que se ha usado desde 1959 a la fecha. Mi papá no tiene un tiro contra el gobierno. Mi tío sí. Mi tío fusilado sí. Pero mi papá incluso ayudó a llevar las armas a la Sierra Maestra. Pero mi papá era millonario, no decidió irse de Cuba. Él decidió quedarse aquí. ¿Qué le costó? Que se lo quitaron todo. Se quedaron con todo y le metieron 25 años como si hubiera estado alzado en el Cambrai junto con mi chico. Y esa es la realidad. Así es como se vive en este país.
Gracias, Guillermo. Guillermo de Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y ahora le damos la bienvenida en San Andrés, a 19 kilómetros de la capital holguinera, en el oriente cubano, a Damaso Alberto Fernández.
Buenas tardes para todos. ¿Cómo están?
Bueno, aquí estamos en darle cobertura a la situación del país. Desabastecimiento, apagones, el diario acontecer de ustedes. Pero hay un tema que toca al arraigo, a la historia, a la vida del cubano, y es el café. Damaso Alberto, hemos visto con asombro las estadísticas oficiales. Según el oficialismo, las producciones de café se han desplomado en el país, lo cual provoca que ya apenas viene el café normado que dan por la canasta básica, que es chícharo mezclado. Mientras que el café puro de la Sierra Maestra, de Guantánamo, de la zona oriental, lo poco que se produce se exporta. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí con el suministro del café? ¿Cómo resuelven ustedes para consumir este preciado aroma al amanecer del día? ¿Cuál es la situación en su territorio con el café?
Ojo, una zona cafetalera, una zona con abundancia, y el café para hallarlo es una aguja en un pajar, porque prácticamente las personas lo encuentran, pero de segunda mano, ya usted sabe, por el mercado negro y a un precio altísimo, que varía. No es un precio fijo, no es que hoy dale un precio y mañana otro, siempre va subiendo, bajando, subiendo, bajando, todo está en dependencia del día como cojan al a la persona.
Pero el que venía por la canasta normada, ese mezclado, ya a duras penas llega.
Sí, por supuesto que no llega. A duras penas. Aquí lo único que dan ya por la canasta básica es entre B y D, es el arroz.
El arroz. Ahora dieron una librita para cada uno, lo mismo que le dieron a Cuba, en general a Cuba entera. Ya más nada. Se acabó. Eso es lo único que dan. El café, como siempre yo he dicho, Cuba está rodeada de mar y no hay sal, ni hay pez. Entonces el café es lo mismo. No hay café. Y hay en este país, es mejor decir lo que no hay que lo que hay, porque no hay de nada.
Damaso, entonces, las personas de la tercera edad, las personas que no tienen posibilidad de comprar el café en bolsa negra, pues no lo toman.
No, ni tampoco el poquito de agua azúcar tampoco lo pueden tomar. Las personas ya se levantan a poquito de agua, cepillarse los dientes de comida, porque pasta donde hay tampoco no lo hay. Así que el café está perdido. Muy caro.
Gracias. Gracias, Damos Alberto Fernández en el territorio de Holguín para nuestro espacio. Pasamos ahora al municipio holguinero de Vanes, donde reside William Tamayo. William, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día, y también para quien nos escuche en esta hora de la tarde aquí de Vanes, Holguín, Cuba.
Bueno, hay muchos temas, los apagones que son casi de 24 horas, el desabastecimiento. Le voy a dar la palabra para que usted opine al respecto, pero quisiera comenzar con un área importante. El café está arraigado a la vida del hombre de Cuba, de la familia cubana. ¿Qué pasó con el café que ya no llega a la bodega, que ya no lo venden ni mezclado, cuando Cuba era una potencia en toda esta zona oriental productora de café? ¿Cuál es la situación del café y el consumo para los cubanos? ¿Qué nos puede decir de su territorio?
Bueno, muy importante esa pregunta sobre lo que es el café. Como bien conocemos, Cuba es una de las riquezas, grandes riquezas en lo que es cosecha de café. Pero sin embargo, ese café nunca llega a lo que es la población cubana, ni llega tampoco a lo que es a la marca canasta básica, que era los productos básicos que se le daba siempre a la población, que en sí no llega a nada. Ya esas tiendas ya básicamente están desabastecidas, los dependientes permanecen ahí sin ser nada, porque no hay nada, no se va a fregar nada, ni lo que hay, ni lo que es arroz, ni lo que es frijol, ni lo que es nada. Ese es uno. Y entonces, respecto también sobre el café, vamos a hablar del café. El cubano siempre lo que hace es lo siguiente: puede estar chicha, lo hace polvo y lo vende la lata de café a un precio de 300 pesos cubanos. Es el café que toma el cubano.
Pero ese mezclado, pero ese es café mezclado, eso no es café.
Sí, no, eso es una cosa mezclada, porque eso café es el que se produce en las zonas cafetaleras, que nunca son llegados a la población.
Ah, tú dices el que exportan, ese es el que exportan.
Sí, ese es exportación. Ese café es para exportación, porque para el pueblo de Cuba no recibe ese café. Y entonces, el cubano sufre eso, porque el cubano es una cosa, el cubano de que se levanta, el desayuno del cubano es el café. Pero entonces la otra es, no hay café, no hay azúcar, porque todo el mundo no puede ir, por ejemplo, a una MIPIM y comprar un azúcar a 360 pesos, o comprar en el mercado informal, que es el mercado negro, a un precio de 650 pesos, 800 pesos, hasta 1000 pesos. Mira, por ejemplo, ahora un paquete de galletas en nuestro municipio de Baja está a 1000 pesos. Y entonces también, Tomás, hay muchas cosas que hay que están pasando aquí en nuestro municipio, que también es la corrupción. Mira, por ejemplo, aquí mi tío y la Samantha, que después te voy a hacer llegar unos videos, unas fotos, esas cosas. Esa mi pibe tuvo problemas en lo que fue factura. Y también estuvo vendiendo huevos, fide de huevo a 3000 pesos por gran huevo. Picadillo podrido. Harina para hacer pan podrida. Todo en mala conserva. Entonces la población se quejó. Y entonces el fiscal Jara se introdujo en la mi pibe y comprobó de que todo estaba contaminado. Lo que era harina, lo que era picadillo, lo que eran todas esas cosas. Y entonces también estaban vendiendo lo que era el pollo o la izquierda
Porque como tú sabes, ellos nunca quieren estar a un nivel del pueblo y vender las cosas baratas del pueblo, sino buscar un beneficio por el lado izquierdo. Y como tú sabes, el precio tope. Ellos nunca quieren llegar a eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Cerraron la MIPIB. Al cerrar la MIPIB, hoy el pueblo está careciendo de mucha hambre, ¿me entiendes?
Ajá.
De muchas personas que se contaminaron debido al picadillo en mal estado, otros se contaminaron debido a la harina en mal estado, otros de los huevos se contaminaron, entonces fueron a reclamar su dinero y no se lo devolvieron. Más bien, tuvieron un maltrato. Dijeron que no se puede ver ni podían devolver el dinero, ni el producto tampoco, porque el producto está en mala conserva. Entonces, vamos a ver en qué para esto, si esto para juicio, en qué para, porque se lanzó fiscalía, el fiscal Jara,
uh-huh.
y cerró la metida. Hoy hace exactamente 15 días que se han vivido cerrado.
Increíble,
y entonces,
William.
Tomás.
Sí, adelante, William, adelante.
Y entonces, Tomás, la población cubana está sufriendo una dura represión. Por ejemplo, te voy a poner aquí en el mercado agropecuario, que está ubicado aquí en la zona del bosque. Como tú conocerás, a los inspectores le subieron el salario a 16,000 pesos y a los policías a 20,000 pesos. Pero no le subieron ese salario para hacer beneficio, sino para reprimir más. ¿Qué hacen? Se lanzan para ir para el bosque, la zona agropecuaria, y ¿qué es lo que hacen? Multas de 20,000, 50,000, 80,000, 90,000 pesos.
Las gracias a William Tamayo, reiterativo, cerrando así Cuba al Día, este viernes 14 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el control técnico con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
¿Preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara. Con 9 millones de kilómetros cuadrados, ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria con 650 mil kilómetros cuadrados situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados, y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio, con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad: los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.